Shabbat shalom, queridos amigos, muy buenas tardes o buenas noches, depende de en donde estén viendo este video en este momento. Hoy estamos aquí para estudiar la parasha Kitabó, que es una parasha profundamente intensa. Es una parasha, si bien estamos en las semanas que preceden a Rosh Hashanah y que estamos en unas semanas de misericordia, Kitabó es una parasha que nos enseña una dimensión diferente de la misericordia. Fíjense cómo comienza, dice así: y será cuando entres a la tierra que el Eterno tu Dios te dio por heredad, cuando la poseas y vivas en ellas, tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás de la tierra que Él te dio. Las pondrás en un cesto y con Él irás al lugar que el Eterno escoja para establecer allí su nombre. No habla de Israel, no habla de ningún sitio en específico, y según el Ari, cuando entres a la tierra que el Eterno te dio, se trata de el alma entrando al cuerpo. Ya para que tengan esa referencia, es decir, que en ningún caso esta porción podemos tomarla literal. Pero bueno, vamos a analizar otras dimensiones. La semana pasada estudiamos Kitetzé, que quiere decir cuando salgas. Y esta semana es lo contrario, es Kitabó, cuando entres. Muchos sabios dicen que esto se trata de cuando salgas de el Rosh Hodesh de Tishrei, cuando salgas del viejo año, y cuando entres al nuevo año. Podría interpretarse de esa manera. Pero esto pareciera que fuese un juego. Cuando entres, cuando salgas, en fin, la escondidilla. Pero bueno, lo cierto es que según la Gemara, esta es una de las tres, Kitabó, esto que dice, cuando poseas la tierra y vivas en ella, tomarás las primicias de todo fruto del suelo. Esta es una de las tres mitzvot que justifican que el mundo haya sido creado. Y si nos podemos ver las cosas desde la dimensión de que eso se trata de la reencarnación, pues mucho más, con mucha más razón, el Ari está en lo cierto. Pero veamos esto. El Midrash dice que el sustento, la gracia y la providencia llega a este mundo por el mérito de la jalá, por el mérito de el ma'aser, que es el diezmo, y por el mérito de los bikurim, que son estas primicias de las cuales nos está hablando esta porción. ¿Cómo lo sabemos? ¿En qué se basa el Midrash para decir esto? Dice Rashi que alrededor de estas mitzvot aparece la palabra reshit, que quiere decir el primero, el único, el original, en fin, tiene muchos significados. Por ejemplo, en la parasha Shelach Lecha 15:21 dice: será cuando comas el pan en la tierra, deberás separar un pedazo de masa para Dios. Y ahí encabeza la oración en hebreo la palabra reshit, mereshit, ¿ok? Que quiere decir que es ese pedazo que le quitamos a la jalá y que lo separamos, que es una especie de diezmo de la masa. Luego vamos en Kitabó, que es esto que leímos. Tomarás las primicias de todo fruto del suelo que sacarás de la tierra que Él te dio. Aquí tenemos nuevamente Mereshit. Y luego tenemos la parasha Re'e. Y tenemos la parasha Kitizá 34:25, que dice: las primicias de tu tierra has de traer a la casa del Eterno tu Dios, no cocinarás cabrito en la leche de su madre. Esa parte ya la habíamos hablado. Pero fíjense que nos está hablando de lo primero que recibimos siempre. ¿Por qué? Porque esto tiene, igual que los primogénitos, esto tiene una connotación especial. Todo lo primero que llega a nuestra vida tiene una connotación especial porque es del Eterno. Así dice la Torá. Fíjense que la Parashá dice: porque tú eres un pueblo santo para el Eterno, tu Elohim, Hashem te ha escogido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que le seas un pueblo especial. Al final de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que haya en tus ciudades. Ellos comerán y se saciarán, para que el Eterno Elohim te bendiga en toda obra que hagas con tus manos. Ahora fíjense algo muy importante, porque Rosh Hashanah, que es que todas estas parashot nos preparan para esta festividad, Rosh Hashanah tiene la particularidad de que es el día en donde se decide cuánta parnasá vamos a tener en el año. Y una cosa es lo que se decide y otra cosa es lo que nos llega. ¿Por qué? Porque para que nos llegue esa parnasá que se decidió en Rosh Hashanah, hay ciertas condiciones que debemos cumplir, así que casi siempre nos llega es una décima parte de eso que no recibimos, de eso que fue designado. ¿Por qué? Porque no sabemos cumplir el diezmo. Fíjense que hay una discusión interesantísima en la Gemara que dice, los sabios dicen: ¿por qué cuesta tanto cumplir con esta mitzvah? ¿En qué se diferencia de otras? ¿Por qué buscamos atajos en su cumplimiento o formas de compensar lo que nos exige la Torá? Si la sociedad, que es una asociación entre Dios y el hombre, enuncia en su estatuto que a pesar que Él es el dueño de todo, es el socio mayoritario, y deja que nos quedemos con el 90% de las ganancias a cambio de que le demos a quien Él indique el 10%, ¿por qué nos cuesta tanto desprendernos de esa mínima porción? Si Él nos está dejando el 90% de lo que le pertenece. Entonces, cuenta Rabí Yohanan que se encontró con su sobrino, el hijo de Resh Lakish, cuando salía de la yeshiva donde estudiaba. Entonces le pregunta: ¿qué pasuk estudiaste hoy? Entonces Resh Lakish le responde: hoy aprendimos hacerte hacer, apartar el diezmo y el diezmo, que está en Devarim 14:22. Allí lo tiene. Contestó el muchacho y preguntó a su tío: ¿por qué la Torá utiliza la doble expresión para dar el diezmo? Responde: para enseñar que quien separa ma'aser, el diezmo, no pierde. Todo lo contrario, Dios lo enriquecerá. Lee la segunda palabra como titasher, que quiere decir te harás rico. Es decir, si cambiamos titasher, perdón, si cambiamos ma'aser, la podemos leer como titasher, y eso quiere decir te harás rico. Y eso fue lo que respondió Rabí Yohanan. Ahora, ¿Cómo puedo saber que esa es la correcta interpretación del versículo?, pregunta su sobrino. Y el rabino le dice: muy simple, pruébalo y verás que tengo razón. Pero, dice el sobrino, está prohibido cumplir las mitzvot con la intención de probar si Dios concede o no la recompensa prometida. Dice Rabí Yohanan: en la mitzvah de maaser es una excepción. Está permitido al dar el maaser el probar a Dios. Esto lo aprendí de mi Rabí Hoshea, quien citaba el versículo Malají 3:10, que dice: lleven todos los diezmos a los depósitos para que haya comida en mi casa y sométeme a una prueba, dice Hashem. Verás que abriré las ventanas del cielo y lloverán bendiciones incontables. El joven comentó: si hubiese llegado ese versículo a mi estudio, habría comprendido la idea sin tu explicación ni la de mi rabino. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que de todas las mitzvot de la Torá, la mitzvá del diezmo es la única que se puede poner a prueba a propósito. Y está escrito que la persona que diezma correctamente, y no es el diezmo correcto no es al azar, es decir, una persona que diezma correctamente lleva una contabilidad de todo lo que recibe en el mes y pone en una columna aparte, así está escrito, que tiene que tener una contabilidad precisa, cuánto es el 10% que tiene que donar. Entonces, si esta mitzvah está para ponernos a prueba, también dice, tienes que darle el tiempo para que veas que mientras más das tu diezmo, más te enriqueces. ¿Y qué es lo que pasa en esta porción? Vean que al final dice Shana Shana. Vean que dice Shana Shana al final en verde. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que mucho de lo que va a ser decidido en el Rosh Chodesh de Tishrei, en Rosh Hashanah, viene de acuerdo a el mérito que hace nuestro diezmo. ¿Ok? Eso es algo importante que tenemos que tener, porque todo lo que es las primicias, todo lo que es los siete frutos que vamos a ver, que son los de la tierra de Israel, todo puede ser cambiado por dinero y diezmar, porque así lo estipuló Moshe como una ley. ¿Ok? Entonces, la pregunta que hacen los sabios es: si la Torah es eterna, ¿de qué se trata esta mitzvah de las primicias? La verdad, mis amigos, es que hoy no hay templo. Y obviamente no todo el mundo puede vivir en Israel y menos cultivar. La mayoría de la gente vive en un apartamento y o no tiene balcón o lo que tienen es un pedacito de tierra. Pero entonces sabemos que los bikurim, que son estas primicias, se tratan de los siete frutos de Israel: el trigo, la cebada, el dátil, el higo, la granada, las uvas y las olivas. Cada uno de estos frutos representan a una sefirot del árbol de la vida en el mundo de Yetzirá y Malkut. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que estas siete frutas representan las dimensiones de donde ellas mismas provienen. Pero entonces, ¿de qué se trata? Fíjense la relación que hay entre los bikurim y nuestra vida. Cuando uno coloca una semilla en la tierra, su germinación depende de un frágil equilibrio de la naturaleza, depende de la energía de Elohim, es decir, hay suficiente agua, hay sol, hay viento, hay una cantidad de factores que influyen para que una planta germine. Pero el asunto es que cuando tú pones una semilla, tienes que esperar que crezca. Esto toma tiempo, pues es un proceso. Crecer, florecer, florear y dar frutos. Pero dice la Torá que antes de desgustar ese fruto, debemos primero agradecer. Y esto es las primicias. Lo primero que se hace es aguantar la tentación de ver el primer higo maduro en la fruta y no comértelo. Ya, esa es una primera lucha que tienes contra el yetzer hará, porque es un auto automático. En cambio, cuando tú sabes y estás pendiente en tu vida y tomas el hábito de que esa fruta no te pertenece, sino que le pertenece a Shem, tú la dejas y la pones en un cesto y la vas a ofrecer. ¿Ok? Todo esto es metafórico. Entonces, el primer gesto de voluntad que va contra la inclinación al mal es no comerlo. Luego, hay una dimensión del agradecimiento que me gusta mucho, porque dice que toda la negatividad es adictiva. Es decir, la conducta negativa genera un proceso químico en el cuerpo que produce apego. Entonces, somos apegados al egoísmo, somos apegados al dinero, somos apegados a la envidia, somos apegados a los celos, en fin. Tenemos apego a muchas de estas cosas y en realidad eso se llama adicción. Y si esto no se frena voluntariamente, terminamos destruyendo la energía de nuestro cuerpo y la energía de nuestra aura, de una u otra manera. Dicen los sabios que la peor adicción que tiene el ser humano es la queja, porque esta es la falta de reconocimiento de la luz del Creador. Y una persona que está agradecida no puede quejarse. Así que quien se queja porque le falta esto, porque pasó aquello, quien se queja, el agradecimiento y la queja no entran en la misma esfera. Fíjense que dice el Génesis que todo lo que fue creado fue declarado bueno. Y si existe en este mundo, es porque tiene una luz original de la creación. Es decir, esta grabadorcita, este mouse, esta camisita, todo lo que existe tiene una luz original de la creación, porque fue declarado bueno. Y fíjense que en Kitetsé entendimos que vinimos a este mundo a destruir a nuestro enemigo interno. No vinimos ni a vacacionar, ni a echarnos aire. Vinimos a vencer nuestras limitaciones. Y aprendimos que la única manera de vencer es usando la luz del Creador, que esa fue avalada por la materia cuando Dios le dio vida al hombre. Esa luz es llamada la voluntad divina, que estuvo presente antes de la creación del universo y se llama el Ein Sof Aur. Así que todo lo bueno, mis amigos, viene de esa luz, porque en el día 1, en el día 3, en el día 4, en el día 5, en el día 6, todo fue declarado bueno. Así que no existe nada en este mundo que no sea bueno. Pero ¿qué pasó el segundo día? Nosotros fácilmente olvidamos que todo es bueno porque hay un segundo día que no fue declarado bueno. Pero tampoco fue declarado malo. Es decir, este segundo día en la Kábala se llama la Geburah. El segundo día no fue declarado bueno. ¿Por qué? Porque el mal entra por la Geburá. El mal entra por nuestra capacidad de recibir. Sin embargo, el tercer día fue declarado bueno dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Que eso que nos parece malo trae un bien detrás de ella. La Geburá siempre traerá un bien detrás de ella, un bien que le pertenece, pero que no se ve de inmediato. Y es por eso que Dios no declaró bueno el segundo día, porque no lo vio en el segundo día, sino lo vio en el tercer día. Es decir, cuando superamos ese mal, todo empieza a ser bueno. ¿Qué nos enseña esto? Que el mal solo puede ser vencido cuando el bien lo desplaza. Y esto nos demuestra también que debemos agradecer lo malo, pues lo que produce eso en nosotros es bueno también. ¿Es fácil agradecer lo malo? No, no dijimos que es fácil. Pero hay que agradecerlo, porque cuando lo agradecemos podemos ver la luz buena que está adentro. Y eso es lo que enseña la Gemara. Fíjense, por ejemplo, una casa que Haz Veshalom fue demolida por un terremoto, se reconstruye con bases más sólidas, con tecnología antisísmica que la hace resistente a cualquier movimiento de tierra, con las cosas mejor ajustadas, etc. ¿Por qué? Porque ese mal, ese sismo, nos enseñó a tener una estructura más sólida. Asimismo es nuestro carácter. Después de una guerra, conocemos mejor a nuestro enemigo y nos armamos adecuadamente en unión de nuestras experiencias para estar más fuerte. Yo ya les dije que yo trabajé en la aviación y les voy a decir una cosa. Las normas de seguridad de la aviación desde que el tiempo existe se han establecido gracias a los accidentes. Los cinturones de seguridad, los chalecos salvavidas, las normas de seguridad para que una maleta vacía no viaje sin su acompañante, etcétera, todo ha sido por los accidentes que han habido. Y si hoy en día podemos viajar con mucha más seguridad en un avión que en un carro, es gracias a todos esos accidentes que enseñaron a las compañías aéreas a reforzar las normas de seguridad. Y mis amigos, así es todo en la vida, todo. ¿De qué entonces se tratan los bikurim? Se trata de reconocer, de bañarnos y de interactuar con la suprema luz de Gesed, que es la luz accesible a nosotros a través de los elementos de la naturaleza. Y como Gesed es la bondad, cuando Dios dice esto es bueno, es porque el Gesed está presente en la creación. Lo bueno es Gesed. Solo en los Hagim está disponible la luz de la Biná. El resto del año, la luz que está accesible a nosotros es la de Gesed, bajo la tutela de la Shekinah, que absorbe la luz buena desde el Gesed superior. Ahora les quiero decir una cosa muy importante. Cuando un bebé se está formando, fíjense algo, el bebé se forma en una parte del cuerpo que se llama rejem, que proviene de la palabra bondad. Y eso es útero, el rejem se llama útero en hebreo. Y el bebé es como, imagínense que de mi brazo comienza a salir una formita y se forma un otro ser humano de mi brazo. Así sucede en el útero de la madre. De allí se forma un ser humano que está creciendo, está nutriéndose, está bañándose en la bondad, porque eso es el útero, bondad pura. Y solo cuando sale, conoce el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vean cómo es un niño. Un niño quiere crecer por sí mismo, él quiere ser independiente, rápidamente quiere ser un adulto. ¿Por qué? Porque quiere vivir sus propias experiencias para conocer al mundo por sí mismo. Eso nos pasa desde el año del cataplum, mis amigos. Y lamentablemente no aprendemos por experiencia ajena, porque queremos conocer el mundo por nosotros mismos. Pero algo les voy a decir. En un mundo en donde hay caos, en donde hay desorden, no hay progreso. Y eso es una ley. La Gébura es la única sefira que no se declara buena de inmediato, porque el caos entra por ella. Pero la Gébura es el límite, la Gébura es el orden, es la rigidez, la Gébura es la estructura. Sin eso no hay progreso, porque la Gébura también es la capacidad de recibir. Y si no hay orden, estructura, límites, lo que hay es caos. Y el caos es fuga de dinero. Así que hoy me entra dinero por una cosa y se me fuga, que se me rompió el carro, que pasó esto, que pasó lo otro. Uno, en lo posible, tiene que tener una vida minimalista. ¿Para qué? Para poder tener orden y tener estrictamente lo que se usa y no acumular y acumular y acumular sin ningún sentido. Por eso cada año hacemos la limpieza de pesa para liberar el espacio, para limpiar, para reestructurar, pero también en nuestras vidas, en nuestra mente, en la estructura de nuestro cerebro, tiene que haber un orden. Yo tengo que tener hábitos saludables. Tengo que levantarme a una hora, hago esto, hago lo otro. Querer dormir más, pero tener una casa desordenada porque dormí más, no va a servir a mi progreso. ¿Comprenden? O sea, a veces esos 5 minutos que más me quiero en la cama, pero no me da tiempo de ordenar la cama porque me quedé 5 minutos más y voy a llegar tarde a mi trabajo. Eso me vuelve la vida un caos. Y no podemos entender que hay una relación entre una cosa y la otra. No lo podemos entender. Y aquí viene el punto más importante de esta porción. ¿Qué es esto de las maldiciones? Porque aquí sabemos que hay, creo, si mal no me equivoco, 98 maldiciones, una cosa así, hay un montón de maldiciones en esta porción. Los sabios dicen, si tienes una planta eléctrica a tu alcance y tienes el modo de instrucción que te dice no pongas el dedo en el enchufe, pues no lo pongas, porque si lo haces te vas a electrocutar. Las maldiciones que están en la Torá, si bien son a interpretar, son un modo de empleo de cómo funciona la energía negativa en el universo. Las maldiciones son señales de advertencia. Y fíjense que en muchas sinagogas se lee la parte de las maldiciones con bojita voz. De hecho, en la Shema Israel, la partecita que se lee en voz baja, Mishameru la Gena, se lee con voz muy bajita. ¿Por qué? Porque ahí hay maldiciones, que hay como una especie de tabú de que Dios habla de esta manera, y eso es una ignorancia total. Moshe porque este libro es la segunda Torá escrita por Moshe, y Moshe nos está diciendo que no todo en Israel es color de rosa. Y en ninguna parte en la que entres va a ser color de rosa. Es decir, solo encarnar en este cuerpo, la vida, no es color rosa. Vas a tener que lidiar con las bendiciones, pero también vas a tener que lidiar con el mal, porque nadie crece si no hay desafíos. Nadie se fortalece si no tiene una vida llena de desafíos. Solo con bendiciones no se logra superarse a uno mismo. Una persona que tiene solo bendiciones en su vida es incapaz de tener empatía con el otro, y solo en su cerebro existe él. Una persona que solo tiene bendiciones en su vida no puede luchar contra el mal y contra su propio carácter, porque no tiene herramientas para fortalecerse y para agarrarse de ella para crecer. Entonces rápidamente cae en depresión, cae en la víctima, en fin. Ahora, la Gemara nos enseña que hay una sola herramienta para acabar con todas las maldiciones que dice la Torá, y esa herramienta es ser feliz. ¿Qué es ser feliz? Ser feliz es agradecer. Ser feliz es aceptar. Porque tú no puedes pasar por, vamos a suponer, a una persona tiene el control técnico vencido del carro. Ay, lo para un policía. Tienes el control técnico vencido, no puedes rodar así. Y esa persona va y se deprime. ¿Por qué, pobrecito yo? Mi papá no me pasó el control técnico. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué aprendió de eso? A una persona que le dan todo, no puede aprender de las lecciones que le pone la vida. ¿Por qué? Porque él va a salir corriendo de allí a pedirle al papá: papá, págame la multa, mira lo que me pasó. Ese policía malvado, mira lo que me hizo. Y el papá va: ven, 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 mi amor, te lo pago. Hashem no es eso. Fíjense que Hashem nos deja que nuestro libre albedrío actúe y que nosotros aquí decidamos qué camino tomamos. ¿Queremos el caos? Muy bien. ¿Quieres el caos? Vas a vencer al caos a través de tu propia experiencia. ¿Cuántas encarnaciones te va a tomar? 1000, 2000, 3000. Pero en algún momento vas a aprender. Esa es la Torá. La Torá es aprender a vivir, a fortalecerse, aprender que el mundo tiene reglas, que todo tiene límites y hay leyes, y que en nuestra vida tenemos que funcionar con leyes. Eso de que, bueno, todo el mundo me pasa por encima porque me falta carácter, porque eso, mis amigos, es falta de Gébura. Y si no tenemos Gébura, la vida nos va a empujar para que la tengamos, para que la creemos, para que la fortalezcamos. ¿Por qué? Porque eso lo necesitamos para nuestro equilibrio. La vida no puede ser solo Gesed, la vida también tiene que ser la Gébura, para que haya armonía. Así que yo pienso que esa es la más importante lección que nos deja la Torá: agradecer profundamente, sabiendo que todo lo que tienes en tu vida tiene la luz de la creación, esa luz del Génesis, esa luz de Bereshit, que Dios la declaró buena. Todo lo tiene. Pero también vas a ver el mal, ciertamente. Y si también al mal lo puedes agradecer, tú le dices a Hashem: no entiendo, pero agradezco este mal, porque a través de este mal yo sé que estoy aprendiendo, yo sé que me estoy haciendo fuerte, enséñame. dame la lección. Y ustedes verán que la lección la verán con lupa, así, en gigante. Cuando uno interactúa con el universo nos responde siempre. Hay veces que necesitamos guía, es verdad. Pero en general, Hashem está allí para responder. ¿Ok? Vamos a las preguntas entonces.